la señora Mirta Romay, ¡bravo! Con ese apellido ilustre.
Bravo, bravo.
Mirta, querida, ¿cómo estás? Andrea Viso, Carlita Ruiz, te saludamos. ¿Cómo estás?
Andrea, Carlita, ¿cómo están? Un gusto de saludarlas acá en el festival. Acabo de ver una película maravillosa.
¿Cuál?
Mira, El Mar, una película palestino-israelí que es una belleza de integración.
Qué bueno eso.
Espectacular.
Más en los tiempos que corren, ¿no?
Exactamente, eso es lo que yo decía, en estos tiempos. Ver una película de integración y tan con tanta belleza, tanta ternura, me encantó.
Qué lindo.
Me encantó.
Qué lindo.
Y sabés que estoy acá porque me invitaron a hablar en una mesa el viernes a las 5 de la tarde. Vamos a presentar dos obras de teatro filmadas por Teatrix.
Qué lindo.
Una, ¿cuál? Nada del amor me produce envidia, con María Merlino, que es una obra maravillosa, hecha por escrita por, se me olvida ahora, pero bueno, su marido Diego Lerman, que también ha sido director, Loza, es Loza, Santiago Loza es el escritor, y Diego Lerman, su director, que también es director de cine, como sabés, así que esa es la primera película, y la segunda va a ser El Cabaret de los Hombres Perdidos, que es una obra francesa con dirección de Lia Gelin, que tiene unos
actorazos. Una genia Lia.
Sí, una genia Lia y un grupo de actores maravillosos, que está Gaby Goldman en la música, Caliquio.
Omar Roberto Palabras Peloni, Mayores, olvídate.
Roberto Peloni.
También.
Bueno, un grupete impresionante de actores que... las elegí porque te cuento que son dos obras que tienen una filmación y un proceso de creación muy interesante y me pareció que eran dos, había que elegir dos y costó elegirla, pero bueno, a una la elegí básicamente porque fue el Cabaret de los Hombres Perdidos fue una de las primeras obras que filmé, donde aprendí muchísimo. Me acompañó en ese momento Elena Tritec, que es directora teatral, otra genia, tal cual. Y allí aprendimos muchas cosas con esa obra, muchísimas cosas que las voy a contar acá. Y Nada del Amor, como sabés, trata de una costurerita.
Que no dio el mal paso.
Que no dio el mal paso, pero los que dimos el mal paso somos los argentinos, y es un muy buen diagnóstico de Santiago Loza, de Argentina, de su grieta, y también la traje porque además hay imágenes muy bellas filmadas que quiero que la gente la vea.
Qué bueno. Pues sabes que ahora que mencionabas a Elena Tritec, yo me acuerdo en un momento, una de las últimas notas que hice con ella, había sido por Las Pequeñas Patriotas, con Norma Leandro, que había hecho.
Sí, qué obra.
Un obrón.
Genial, no la pude filmar, en esa época no filmábamos teatro.
Sí, y Las Corpiñeras, otra obra maravillosa.
Sí, tal cual.
¿Sabés qué? Te quería hacer una consulta, porque recién, bueno, nada, cuando te estábamos presentando yo decía, y es así, y lo sabés, este apellido ilustre que llevas, ¿no? Que a veces uno por ahí, cuando viene, digamos, de padres o abuelos que han formado parte del medio, o por ahí otras carreras, y ya, digamos, seguís también, no sé, los médicos, los abogados, etcétera, etcétera, que vienen de familia de... Muchos dicen, me pesa el apellido, pero en tu caso en particular, por lo menos todas las veces que nos hemos cruzado, hemos charlado, yo siento, por lo menos es lo que yo percibo, que es al revés, que enarbolás la bandera Romay y como que hasta me animaría a decir que sos más exigente con vos misma que tu propio padre. ¿Es así?
No, papá era muy exigente con él mismo y transmitió una exigencia enorme. Que lo disfruto, no hay ninguna duda.
Sí.
Que es lo que vos detectás, por supuesto, pero sí hay una... Yo creo que todos los que tenemos o un apellido o una tradición, o tenemos una exigencia muy grande.
Personal, ¿no?
Personal. Sí. Él también la tenía, ojo, y no sé si fue muy importante, muy grande, digamos. Porque lo he visto estudiar. Poca gente sabe que él estudiaba, pero lo he visto estudiar, lo he visto escribir sus lecturas. Sí. Tengo cosas escritas de él, de cómo se se arengaba a sí mismo, ¿no? Se daba fuerzas a sí misma. No, no, una genialidad el viejo. Y bueno, yo veo ahora con mis nietos y mis hijos grandes cómo esa exigencia vuelve a plasmarse. No sé, veo a mis hijos, a algunos, hasta te diría entre comillas, padeciendo esa exigencia. No, yo creo que es un poquito un karma, te voy a decir, ¿eh? Es un karma. Pero sí que en algunos de nosotros lo disfrutamos, porque también disfrutamos lo que hicimos, lo que hacemos, lo que él hizo y lo compartimos con él.
El legado.
Y la verdad es que yo no me imagino haciendo otra cosa que lo que estoy haciendo.
Mirta, hablando de lo que estás haciendo, mencionabas a Teatrix, mencionabas esto de filmar teatro.
Me encanta.
¿Cómo se te ocurre y cuán difícil se me ocurre a mí ha de ser filmarlo para que uno, cuando lo ve en la pantalla chica, sienta que está en el teatro, que está en una butaca?
Mira, justamente de eso voy a hablar acá en el festival.
En la charla.
Sí. A ver, fue una búsqueda importante que Elena me acompañó, justamente. No solamente del lenguaje audiovisual, sino también de un equipo que pudiera llevar adelante ese proyecto,
sí,
¿no?
Plasmarlo.
Plasmarlo. A ver, con un medio también muy resistente en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento había mucha resistencia a filmar teatro, casi te diría que era una herejía, el teatro es algo vivo, efímero, pero yo aprendí con estos años, 10 años, que es efímero en la sala teatral, pero en la obra de teatro, si uno la puede conservar en la calidad que nosotros la conservamos, no es efímera. Porque yo veo en las visualizaciones obras que ya tienen unos cuantos añitos, sin embargo, cuando nosotros las promovemos porque hay algún evento, alguna situación que nos permite volver a difundirla, otra vez sube las visualizaciones, otra vez la gente la elige, otra vez hay un boca a boca, o sea que es efímera en el teatro,
¿Vos sabés
pero
que,
no en una plataforma.
Tal cual. Ahora que estamos mencionando, ¿no? Lo que es Teatrix, que la verdad que es un golazo, para mí es un golazo, mucha gente la empezó a descubrir, sobre todo en la época de la pandemia, pero en realidad vos lo lanzaste, si yo no me equivoco, el 1 de febrero del 2018, o sea, la verdad...
No, fue antes, ¿sabés qué?
¿2015?
Ah. Marzo del 2015.
10 años, o sea, tiene.
Exactamente. Wow. Atravesamos 10 años que ha cambiado muchísimo el mercado, sobre todo después de pandemia, nos hemos tenido que adaptar, pero sí, fueron 10 años en los que pasó muchas cosas, sobre todo en el mundo de las plataformas. Claro. Pensá que nosotros, había muy poquitas plataformas en el momento en que nosotros nacemos, y te diría que recién se buscaban contenidos de calidad para el mundo de Internet.
Sí.
Ahí fue cuando nacimos nosotros.
Claro.
Y después de la pandemia vivimos el sacudón de la proliferación de las plataformas, la oferta de contenido brutal que hay hoy. Y bueno, en eso estamos ahora.
Bueno, hablando de la oferta de contenido, para que tengan una idea, se pueden meter a chusmear www.teatrix.com, pero dentro de lo que es el catálogo tienen, por ejemplo, festivales de humor, biopics, el festival de Muscari, hay infantiles, Evita, la mujer que volvió a convertirse en millones, tenés comedias, tenés stand-up, las más vistas del 2024, documentales unipersonales, comedias dramáticas, dramas musicales, Broadway, tenés también Chile en Teatrix, España en Teatrix, Uruguay en Teatrix, México en Teatrix, Perú en Teatrix. ¡La pucha! Me canso solamente de leer los títulos.
La verdad que es un esfuerzo muy grande.
¡Wow!
Hicimos una internacionalización en el 2023.
Tremenda.
Que nos dejó esas obras. Ahora estamos frenando un poco y concentrándonos sobre todo en Argentina. Pero sí, de esos 2 años producimos muchas obras también llegaron a nosotros.
Sí.
y algunas obras yo las amo, me encantan, de los colombianos, de los mexicanos, de los incluso de los chilenos.
Sí.
También el mercado, te voy a decir, se ha cambiado y hoy Teatrix está distribuido en otras plataformas más grandes, con muchísimos suscriptores, que nunca me hubiese imaginado ese nivel de aceptación por parte de digamos, de hub de distribución, ¿no?
Claro.
Así que se va dando vuelta todo, se va cambiando y uno tiene que tener la capacidad de ir adaptándose.
Sí, reinventarse, ¿no?
Sí, o seguir la evolución, ¿viste? Esto es como una ola.
Entonces sí.
Vos la surfeás y tratás de llegar a la orilla y te volvés a meter en el agua y volvés a surfear y así una y otra vez.
Tal cual.
Es un deporte.
La verdad, o sea, que sí.
De alguna manera hay un deporte.
Sí. Vos sabés que estaba pensando, ¿no?, en lo que era tu padre, que bueno, gracias a Dios tuve la suerte de haberlo entrevistado un montón de veces, de haber tenido charlas largas, como te imaginarás, con él también. Y él siempre fue un visionario, él siempre tuvo esas ideas locas que, por ejemplo, a ver, el inventor de los almuerzos de Mirta fue tu padre, y la pucha sí tuvo una buena idea, que todavía con 98 años sigue haciéndolo. Digo, en algún momento, cuando tenés esas locas ideas, como por ejemplo hace 10 años lo del tema de Teatrix, hoy en día que no lo tenés con vos, ¿sos de hablarle? ¿Le decís, che, pa, se me ocurre esto, tirame una señal? ¿Te parece que está bien?
No, 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 pero lo tengo al lado, ¿sabes? O sea, es un compañero. Me gusta mucho recordarlo a papá en sus cosas de humor.
Sí.
Papá tenía mucho sentido del humor. Tenía una relación como, de alguna manera, como una mirada del adelantado, ¿no?
Sí,
del tipo
tal
que
cual.
Está más allá de las cosas. Y eso te da mucha paz, porque no te tomas en serio cosas difíciles que suceden. Entonces, esa actitud que papá tenía me acompaña, no es mía, lamentablemente, pero sí me acompaña y me permite, no sé, reflexionar en los momentos difíciles o respirar y tenerlo como modelo, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, uno recibe tanto de ellos, de los padres, y viste, te quedan cosas buenas, cosas difíciles de digerir, cosas maravillosas, así que es un combo de emociones, mi viejo, cada vez que pienso en él, ¿no?
Al margen del tema laboral y esta herencia, este legado, ¿no?, que existe en tu familia, ¿Cómo eran tu viejo y tu mamá Lita en casa, de entre casa? ¿Cómo era, por ejemplo, no sé, un almuerzo, una cena con la familia?
Vos sabés que mi familia, mamá y papá eran muy disciplinados, sobre todo papá. Y mamá también, pero lo he visto porque como es un hombre, era un hombre muy creativo, uno podría decir que era medio bohemio o desordenado. No, no, papá era de una disciplina enorme, sus mañanas, sus desayunos, en casa existía un almuerzo. Yo no logro armar un almuerzo en horario ni un desayuno.
Oh, olvídate.
No sé si por ahí es nuestra generación, probablemente, pero aquello era muy, muy disciplinado, ¿entendés? Muy ordenado, los fines de semana, las salidas, las propuestas, papá proponía todo el tiempo cosas, y eso es lo que más extraño, ¿no?
Sí.
Esa familia que ya no está, porque uno también por ahí no he podido armar esa cosa, viste, permanente.
La mesa grande.
Esa cosa que ellos tenían y que ya en mi generación es difícil, ¿entendés? Pero la recuerdo, digamos, con mucha nostalgia.
Sí, y con amor.
Claro, imagínate, todos juntos. A mi papá además le encantaba
juntarlos.
Juntas, todas. Y todos los años nos juntaba la familia de mamá y con la familia de mi papá. Y de pronto venía la prima de no sé qué con el novio que ya cambió 3 veces y no sabíamos quién era.
Tenía sentido del humor.
Un batallón, ¿entendés? Porque la familia crecía, y él la seguía recibiendo y seguía. No, no, fue muy divertido.
¿Tenía sentido del humor tu papá?
Mucho, muchísimo. y no sabes cuánto, pero muchísimo, muchísimo. Sí, también atemorizaba algunas cosas.
Ah, tenía su carácter, don Alejandro.
Pero obvio. No, pero tenía un costado humorístico, pero sí, muy divertido. Muy divertido y la verdad es que era un ser muy especial.
Sí.
Ahora, muy diferente, como alguna vez me dijeron.
Eso.
Tenés
ahora,
un papá diferente.
Entre nosotras, ¿no? Así queda en secreto. Cuando se reunía, claro, cuando se queda así toda la familia reunida, por ejemplo, no sé, para Año Nuevo, que eran un batallón, como vos decís, me imagino que no sería de empezar con esos discursos como los que se mandaba para Año Nuevo en Canal 9, que eran kilométricos, ¿o sí?
No, ¿sabés qué pasaba?
Los discursos de tu viejo, la verdad, en serio, eran lo más.
No, sí, hay cosas... No, pero ¿sabés qué pasaba en los fines de año? Las nenas, que en ese momento eran chicas, los sobrinos, los primos,
sí,
armaban coreografías y
¿le hacían el show?
Claro, claro. Qué entonces, esas, se acuerdan todavía, que ya son grandes ahora, se pasaban 2 semanas, 3, preparándose, wow, para ese momento, que iba a ser Navidad o Año Nuevo, y las chicas se preparaban con los varones haciendo algún paso de...
Me encanta.
Sí. Todos, todos. Sobre todo la familia de mi hermano Omar. Los videítos que suelen mandar hoy día para cada uno de los cumpleaños parecen producciones, ¿viste? De primera línea.
Qué bárbaro.
Cantadas, súper producidas.
Qué lindo.
Tienen esa capacidad para la interna, ¿no? Es como la parte juguetona de la familia.
Qué lindo, la verdad, qué lindo, en serio. ¿Cómo va a seguir este fin de año? Pues ya nos queda un mes nada más. Empezaron a haber adornos de Navidad
ya estamos,
en todos lados.
Mira, como todos los años vamos a hacer una propuesta de promoción para Navidad y Año Nuevo.
Genial.
Y estamos haciendo, filmando obras que se van a estrenar, Relatividad está siendo filmada, hicimos una obra hermosísima que me encantó, chiquitita, de loft, pero con una delicadeza que se llama El Arte de Esgrimir. Hicimos también 20 tangos, una obra de Doria que nos lleva con mucha ternura a la época del sainete.
Sí.
Una muy divertida que se llama una de película que ya la estrenamos, pero muy muy divertida, que tiene como tema viste que hoy con las redes todo se procesa de una manera casi incomprensible.
Sí.
Y este autor, que ya me va a salir el nombre, ya mis añitos me pesan, ha hecho una comedia de enredos muy divertida, donde dos vecinos empiezan a entender que su vecino está metido en algo feo, y bueno, y ahí se disparan cosas muy locas en esa percepción que hoy tenemos que no es muy... que siempre la pasamos por nuestra subjetividad y
tal
nuestro
cual
conocimiento... Y bueno, y ahí hacemos desastre. Él toma esa problemática actual, pero lo lleva al delirio y es muy divertido.
Mirá,
realmente muy divertido.
Nos escribe, dentro de los oyentes que nos están escribiendo, nos escribe Macarena,
ajá,
que siempre está ahí escribiéndonos y mandándonos mensajitos lindos. Dice que le encanta la charla que estamos teniendo con vos y pregunta si van a incorporar en algún momento escenas de la vida conyugal. Ahora viene justamente Darín con Andrea Pietra, van a tener unas pocas funciones.
Mirá, son obras muy difíciles de conseguir, pero ahí hay una persona que está muy interesada y esperemos que esto se logre. Pero son obras normalmente difíciles porque
sí,
son de autor extranjero.
Claro.
Y
se complica más.
Claro, se complica bastante.
Esta es de Ingmar Bergman, justamente, Escenas de la vida.
Claro.
Hermosa obra.
Son obras bastante difíciles de conseguir,
sí,
porque los derechos, todavía el mundo de las digamos internacional es muy celoso de los derechos audiovisuales.
Claro.
Pero hay autores como por ejemplo el de relatividad o el de la última sesión de Freud, donde ya se empiezan a abrir al formato, empiezan a entender que hay un formato de cine, que hay un formato de audiovisual del teatro y hay un formato de teatro. Y entonces abren para tres formatos distintos, claro, y abren su cabeza y los derechos. Pero no es común que, claro, eso ocurra, ¿eh? Es algo bastante extraño, porque si recordás, la última sesión de Freud se hizo en cine.
Sí, sí.
O sea que es una agencia literaria,
sí,
que está empezando a entender que todo suma.
Es
definitiva,
verdad,
todo suma, y que los formatos del cine no es lo mismo que el formato audiovisual del teatro, y tampoco es lo mismo que el teatro. Y son tres modos de encarar un mismo contenido.
Tal cual.
Pero esto que empieza no es, te diría, algo que todavía está muy difundido.
Bueno,
pero
estaremos atentos.
No, Dios quiera que yo pueda conseguir más.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Mirta, un placer enorme para nosotras el haber charlado con vos. Seguí disfrutando del festival y además me dijeron que Mar del Plata está preciosísima.
Sí, ahora entro a ver una argentina que se llama Muña Muña. Después les cuento.
Dale,
muy bueno.
Un besito.
Un beso enorme.